Imaginemos por un momento un paseo por el centro de la ciudad de Milán, específicamente, digamos, por la Piazza de Angeli. Si uno camina por ahí un martes cualquiera a las 8 de la mañana, lo que experimenta es, pues, el caos absoluto de una metrópolis que no se detiene.
Totalmente, una locura de tráfico y gente.
Exacto. Hay un ruido ensordecedor de claxones, el traqueteo metálico de los tranvías, el humo, obras constantes y miles de personas caminando rapidísimo, mirando fijamente las pantallas de sus teléfonos.
Como en cualquier gran ciudad hoy en día.
Claro, sin embargo, en medio de todo ese ajetreo moderno se alza una columna de piedra desgastada, una estructura grisácea, antigua, que la inmensa mayoría de la gente ignora por completo. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si esa simple piedra, aparentemente invisible, encerrara la clave para entender cómo procesamos el trauma, la supervivencia y hasta los cimientos de nuestras propias creencias?
Pues, a ver, es una imagen de partida sumamente poderosa. Y creo que nos acostumbramos de tal manera a nuestro entorno urbano que desarrollamos una especie de ceguera, ¿no? Nos volvemos completamente insensibles a las marcas de la historia que tenemos literalmente frente a nuestras narices. Esa invisibilidad de los monumentos que una vez lo significaron todo es un fenómeno fascinante.
Sí. Y precisamente por eso hoy tenemos una misión muy especial para quien nos escucha en este análisis a fondo. Porque vamos a explorar de manera muy detallada cómo se construye, cómo se distorsiona con los siglos y finalmente cómo se logra restaurar la memoria colectiva.
Eso es.
Y para ello vamos a cruzar dos fuentes de información que sobre el papel parecerían no tener absolutamente nada en común. Por un lado, tenemos un informe municipal muy reciente, de abril de 2026, sobre un plan de restauración urbana en Milán.
Ajá.
Y por otro, nos vamos a meter de lleno en un ensayo histórico y teológico espectacular de la académica Almudena Alba López, un texto centrado en una de las figuras más tergiversadas de la historia, que es María Magdalena. Yo, la verdad, estoy fascinado con cómo conectan estos dos mundos.
Es que el viaje que proponemos hoy va a llevar a nuestra audiencia desde la dura piedra en una plaza pública hasta la fragilidad de los textos antiguos y los lienzos de los grandes maestros. Porque, claro, para comprender los mecanismos que alteran a una figura histórica con el tiempo, primero debemos fijarnos en lo tangible, en cómo las ciudades deciden recordar sus momentos más oscuros.
A ver, vamos a desgranar esto, porque el informe de Milán nos introduce a un concepto arquitectónico súper específico, las llamadas columnas votivas. Resulta que en la Milán de entre los siglos XVI y XVIII había más de 100 de estos monumentos.
¡Qué barbaridad! ¡100!
100, sí, dispersos por barrios enteros. Y el informe deja clarísimo que no se erigieron para ser grandes obras maestras del arte. Su valor era puramente funcional y simbólico. Eran promesas, votos hechos tras sobrevivir a tragedias inmensas como epidemias o inundaciones.
Esa distinción es crucial, fíjate. No buscaban el embellecimiento urbano, buscaban dejar constancia de la supervivencia frente a la aniquilación total.
Exacto. ¿Y de aquellas 100? Hoy apenas quedan menos de 10 en pie. Una es esta columna de Santa María Magdalena en la Piazza di Angeli, erigida por deseo de San Carlo Borromeo tras la brutal peste de 1576. Y yo al leer esto pensé en una analogía moderna. Pensé que estas columnas eran como pequeñas notas adhesivas, ¿sabes? Como post-its de supervivencia pegados a escala urbana.
Bueno, entiendo la comparación con un recordatorio, pero claro, un post-it tiene una naturaleza efímera de usar y tirar. Y aquí estamos hablando de toneladas de piedra maciza.
Tienes toda la razón. Ahí me di cuenta de que la metáfora se quedaba corta. No son notas adhesivas. Son cicatrices, cicatrices urbanas, heridas que la ciudad convirtió en anclajes. Y esto me llevó a una reflexión casi perturbadora sobre hoy en día. Con toda la sobreinformación digital, hemos perdido la capacidad de dejar cicatrices físicas que nos recuerden a qué hemos sobrevivido.
Ostras, esa es una de las grandes preguntas de la preservación moderna. Efectivamente, hemos trasladado nuestra memoria a la nube, a servidores invisibles para el ciudadano. Pero la memoria urbana tradicional necesita materia, necesita un anclaje físico.
Claro, algo que puedas tocar.
Eso es. Lo que aporta este informe técnico sobre las columnas votivas es fundamental porque subraya el inmenso valor sociológico de lo no artístico. Aquellas piedras gritaban a las generaciones futuras, ¿eh? Estuvimos al borde del abismo, vimos morir a nuestros vecinos, pero sobrevivimos.
Wow, es que es fuerte.
Mucho. Y cuando una metrópolis pierde esas cicatrices de granito, corre el riesgo de desarrollar una amnesia colectiva. La piedra ocupa espacio en la acera, proyecta sombra y te obliga a convivir a diario con el peso literal de tu pasado.
Y vaya si han convivido con ella en Milán, porque leyendo la entrevista a Marco Mazzei, el asesor de Espacio Público, madre mía, mantener viva la memoria es un deporte de riesgo. La columna ha sufrido un castigo inimaginable, vibraciones del tráfico durante décadas.
Sí, sí.
Las crecidas del río Olona, que la inclinaron peligrosamente, e incluso tuvieron que desmontarla en el siglo XX para hacer el metro en la estación de Angeli.
Ese detalle del metro es súper revelador. Es el eterno conflicto entre la preservación y la utilidad, ¿no crees?
Totalmente. Es la metáfora de la ciudad moderna. Priorizamos llegar 5 minutos antes en metro por encima de recordar qué tragedia pasó en esa plaza hace 400 años. La columna estaba a punto de fracturarse desde dentro por el peso del progreso.
Pues, si conectamos esto con una perspectiva más amplia, nos damos cuenta de algo fascinante. Una reparación técnica, de ingeniería, es en el fondo una profunda declaración de valores, cívica. La intervención de la que habla el informe no fue darle una capita de pintura. Ha sido un esfuerzo científico asombroso con el Politécnico de Milán.
Es que las herramientas que han usado parecen de ciencia ficción comparadas con las de 1576.
Ya te digo, para diagnosticarla sin destruirla, han usado equipos de misión sónica y georradares. O sea, un georradar emite pulsos que penetran la piedra y rebotan, creando un mapa en 3 dimensiones del interior. Y los equipos sónicos golpean la superficie para escuchar cómo viaja la onda y detectar microfisuras que no se ven a simple vista.
¡Qué locura!
Es increíble. Y gracias a eso la han limpiado y han instalado, ojo a esto, 2 componentes metálicos en la misma base original para contener las tensiones. Y Mazzei decía que este es solo el piloto de una estrategia mayor que seguirán los jardines Indro Montanelli. Restaurar e inyectar metal ahí no es solo cálculo de estructuras, es la sociedad decidiendo qué fragmentos de su pasado doloroso merecen seguir en pie.
Pero fíjate, aquí tengo que hacer de abogado del diablo y cuestionar algo.
A ver, Dina.
Si tomamos un monumento del siglo XVI, le pasamos un georradar, usamos ondas sónicas y le metemos abrazaderas metálicas modernas, ¿no le estamos restando autenticidad histórica?
¡Uf! ¡El gran debate!
Claro. O sea, ¿no cruzamos una línea donde deja de ser un monumento auténtico y se convierte en una especie de ciborg urbano sostenido por tecnología del siglo XXI? ¿Dónde está el límite entre conservar y alterar?
Es una pregunta excelente. Y como investigadora te digo que es el gran dilema de la conservación. Pero hay que quitarse esa visión romántica del siglo XIX. Esa idea de buscar la autenticidad dejando que la naturaleza destruya la obra para mantenerla pura muchas veces equivale a condenarla al olvido.
Ya, la dejas morir, básicamente.
Exacto. La pregunta clave es ¿qué estamos intentando salvar? Aquí no es salvar un bloque de granito concreto. Es salvar el símbolo de la supervivencia a la peste. Ese anillo metálico es el peaje ineludible que paga el monumento para existir en una ciudad llena de coches pesados. La alternativa a ese cyborg no es una piedra pura, es una montaña de escombros.
Qué buena forma de verlo. Pues hemos visto cómo el clima y el progreso erosionan la memoria física. Pero hay algo mucho más frágil que el granito. Resulta que la identidad de las personas sufre una erosión peor, que es la de la cultura popular.
Ajá, la distorsión narrativa.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el mejor ejemplo de esta erosión es la figura a la que está dedicada esa misma columna, María Magdalena. Así que dejamos el ruido de la calle y entramos en el silencio de los archivos con el ensayo de la doctora Almudena Alba López.
Una académica brillante, por cierto.
Sin duda. Especialista en la Antigüedad Tardía, premiada con la Medalla del Pontificado. Y ella expone con pruebas contundentes cómo el arte y ciertos relatos marginales básicamente secuestraron la identidad de esta mujer.
Y secuestro es una palabra fuerte, pero en este contexto es la exacta.
Es que es perturbador. El texto nos pasea por obras maestras que todos hemos visto. La Magdalena Penitente de Tiziano, la de Artemisia Gentileschi, la de Guido Reni. Y todos estos genios se dedicaron a machacar la misma imagen. Una pecadora arrepentida, en escenarios oscuros, vestida con harapos, llorando y con una melena rubia suelta inmensa.
Y ojo, Es vital explicar el porqué de esa melena. No era una simple elección de moda del pintor. En el lenguaje visual de la época, pintar a una mujer con el pelo suelto era un código moral.
Ah, claro, tenía un significado oculto.
Completamente. Simbolizaba la falta de recato social, el descontrol de las pasiones. Era la forma de decirle al espectador que no sabía leer, oye, que esta mujer tiene un pasado turbio.
Madre mía. Y si a esa propaganda visual le sumas los textos apócrifos y los textos gnósticos, que la pintan como la receptora de saberes esotéricos secretos prohibidos para el resto, más los rumores modernos de romances inventados.
Todo forma capas y capas de suciedad a lo largo de los siglos.
Mi gran duda es, teniendo los textos originales, los evangelios, a su entera disposición, ¿por qué la cultura popular y estos genios de la pintura compraron esa narrativa de telenovela?
Pues, a nivel psicológico, porque el imaginario colectivo casi siempre prefiere el drama visceral a la sutileza de la doctrina. Una figura trágica, una pecadora que se arrastra llorando, es un lienzo mucho más espectacular para un pintor barroco que intentar ilustrar una compleja lección sobre la fe.
Claro, el morbo vende mucho más que la teología.
Exactamente. La cultura necesita héroes caídos y redenciones espectaculares. Pero aquí entra el valor de Alba López. Ella nos muestra esta contaminación, este ruido visual, y procede a limpiar el texto. De hecho, hace lingüísticamente lo mismo que los ingenieros de Milán con sus georradares.
¡Qué buena conexión!
Envía señales bajo la suciedad de los siglos para revelar la estructura sólida que hay debajo, las fuentes primarias.
Y cuando vamos a esa fuente, al capítulo 20 del Evangelio de Juan, nos encontramos una narrativa alucinante. La autora demuestra la singularidad teológica de María Magdalena frente al resto. En la mañana de la resurrección, ella va sola al sepulcro, ve la piedra movida, y aquí viene el primer detalle. Pedro llega después corriendo y necesita entrar, inspeccionar todo, ver las vendas en el suelo. Pero ella no. Ella ve la puerta abierta y deduce la anomalía desde fuera.
Una capacidad deductiva que el texto subraya de forma muy deliberada, además.
Totalmente. Luego llora en el jardín, no reconoce a Jesús al principio por las lágrimas, cree que es el jardinero, pero en el instante en que él dice su nombre, María, ella lo reconoce de inmediato, sin verle bien la cara. Y le llama Rabuní, maestro.
Y Alba López relaciona esto con la analogía de la oveja que reconoce la voz del buen pastor, basando la fe en la escucha y la relación, no en la visión empírica.
Eso es. Y lo más fuerte es el contraste.
Ahí voy. Lo fascinante de esto es cómo el autor utiliza un recurso literario que se conoce como dípticos teológicos.
A ver, explícanos esto de los dípticos.
Pues visualmente, un díptico en el arte son dos paneles unidos por bisagras que se leen contrastando uno con el otro. A nivel literario, el autor pone a dos personajes en situaciones paralelas para enseñar diferentes vías de llegar a la verdad. Y el gran díptico aquí es el contraste monumental entre María Magdalena y el apóstol Tomás.
Uf, la noche y el día.
Total. Cuando ella lo reconoce, Jesús le dice la famosa frase «Noli me tangere», «No me retengas». Y ella lo acepta al instante. No exige tocarlo, obedece, y pasa de llamarle maestro a proclamar su título divino de Señor.
Y en el otro panel del díptico tenemos a Tomás.
Eso es. Tomás requiere persuasión absoluta. Y ojo, un análisis riguroso muestra que Tomás no se convence solo por tocar las heridas, como dice la tradición popular, cede al comprobar la omnisciencia de Cristo, porque Jesús repite las palabras exactas de escepticismo que Tomás había dicho días antes.
Te pilla en la mentira, digamos.
Claro. El díptico es cristalino. Tomás necesita confrontación empírica, datos irrefutables. María Magdalena no, su fe opera desde una comprensión intuitiva y deductiva superior.
Creo que esto merece una analogía moderna para nuestra audiencia. Todos conocemos a estos dos perfiles en el trabajo o la universidad.
Uy, sí, constantemente.
Tomás es ese compañero que, para aceptar una nueva estrategia, necesita leerse 40 artículos científicos, exige revisar las hojas de cálculo y ver los datos en bruto. No hay fe, hay comprobación pura.
Sí. El perfil analítico extremo.
Y María Magdalena es ese perfil mucho más ágil, que conecta los puntos casi por instinto. Mira el contexto general, escucha una clave sutil y deduce la verdad sin escarbar horas en cada microdato empírico.
Y esa es la brillantez de ir al texto original. Nos demuestra que el autor quería validar diferentes caminos del intelecto para acceder a la verdad. No se condena a Tomás por necesitar sus pruebas de laboratorio, pero hay un ensalzamiento absoluto de la capacidad deductiva de ella. Entendió el cuadro completo antes que nadie.
Es que es brutal cómo eso quedó sepultado bajo milenios de cuadros de mujeres semidesnudas llorando.
La figura intelectual fue sustituida por un culebrón melodramático, mucho más fácil de digerir.
Entonces, ¿qué significa todo esto al final? ¿Cómo conectamos el informe de 2026 con un texto del siglo I? En este análisis a fondo, hemos viajado del ruido del Milán actual al silencio de una tumba hace 2000 años. Y el patrón humano es clarísimo.
Mismo problema, diferente época.
Exacto. La memoria urbana tangible y la memoria histórica tienen una tendencia natural a ensuciarse y fracturarse, ya sea por la contaminación de los coches o por la maquinaria de la cultura pop que prefiere una historia jugosa pero falsa. El aprendizaje que nos llevamos hoy es la urgencia de restaurar la información.
La valentía de ir a las fuentes.
Eso es. Da igual si eres un ingeniero calibrando un georradar bajo una plaza o una investigadora analizando griego antiguo. La misión es ir a la fuente original, limpiar el ruido cultural acumulado, reparar las fracturas y buscar esa verdad fundamental que sostiene la historia debajo de todo ese polvo.
Es una síntesis excelente del viaje de hoy. Y, si me permites, me gustaría dejar una última reflexión, una idea provocadora para que quien nos escuche le dé unas cuantas vueltas.
Adelante, por favor.
A lo largo de esta charla hemos visto cómo genios del arte y tradiciones lograron reescribir por completo y con un éxito arrollador a una figura histórica como María Magdalena. Y lo hicieron a pesar de que los textos originales contradecían frontalmente esa versión.
Sí.
Sabiendo lo vulnerables que somos a la distorsión colectiva, la pregunta es inevitable. ¿Qué eventos sociales o qué figuras de nuestro presente exacto están siendo ya esculpidos y distorsionados por los algoritmos, las redes sociales y la cultura pop comercial? ¿Qué memorias estamos convirtiendo hoy mismo en falsedades consensuadas? Y sobre todo, ¿qué narrativas del presente están esperando bajo el ruido digital a que los historiadores del futuro lleguen con sus propios georradares culturales para desmontar nuestros mitos?
Wow. Ahí queda eso. Muchísimo en lo que pensar.